toca hablar de alimentación, nos toca hablar de nutrición como una herramienta importante a la hora de hablar de salud, porque Luis García Rioja, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Estamos en tiempo de catarros, en tiempo de gripe, y hoy has venido dispuesto a recordarnos que a través de la alimentación, de una correcta alimentación, también podemos ayudar a nuestro organismo a prevenir la gripe.
Pues sí, Javi, se acerca el invierno y claro, en estas épocas invernales empieza a proliferar eso que nosotros coloquialmente llamamos resfriados y catarros. Y son propios de eso, del cambio de las temperaturas, ¿no? De la sensación de frío, de esas bajadas de los termómetros. Y claro, hay que tener muy en cuenta que no solo hay que abrigarse por fuera con ropa, sino que también hay que abrigarse mediante la nutrición, mediante los alimentos que ingerimos cada día.
Además, vamos a recordar que siempre hay grupos un poquito más vulnerables, ¿no? Frente a estos virus.
Sí, desde luego. De hecho, en el caso de la gripe, que es el virus que vamos a tratar hoy, es muy común que muchas personas acudan a las campañas de vacunación que se generan anualmente en España para evitar el contagio, ¿no? Sobre todo el contagio de las cepas más virulentas, porque claro, la gripe tiene múltiples cepas, entonces es muy difícil de controlar al 100%, ¿no? Pero lo interesante es eso, que las cepas más virulentas, las que más van a afectar a la salud de las personas, son las que se intentan controlar mediante la vacunación, sobre todo de personas que tienen una vulnerabilidad muy alta, es decir, niños, ancianos, personas enfermas, personas que tienen el sistema inmunológico deprimido por su tratamiento ante una enfermedad, por ejemplo, o su situación actual de estrés de vida. Entonces, eso hace que, de una manera, pues intentemos que las personas tengan una sensación de bienestar y no prolifere la epidemia estacional.
Vamos a la gran pregunta, ¿no?, que todos nos hacemos, porque hay veces que nunca sabemos si tenemos gripe o tenemos catarro.
Claro, es que hay una diferencia. Por ejemplo, un catarro, un resfriado debido a, pues, haber cogido frío, ¿no?, así hablando de manera muy coloquial, ¿no?, se diferencia en que el resfriado común produce mucha mucosidad, ¿no?, mucha congestión. En el caso de la gripe no es tan así, ¿vale? No es tanta congestión ni tantos estornudos, sino que es más bien tos, fiebres altas, dolor muscular, debilidad, fatiga, ¿no? Eso que nos produce una sensación como de malestar general, de malestar corporal general, que me duele todo, ¿sabes? Me duele todo el cuerpo. Esa es la sensación de la gripe.
¿Cómo se contagia?
Se contagia principalmente por las gotitas que se expulsan al toser, al estornudar o incluso al hablar.
Importante, ¿eh? Nos ponemos ya no la mano, llevamos la, lo que es la, nuestra cara hacia la parte interna, hacia la corva del codo, ¿eh?, de tal manera que evitamos que se ocurra.
Efectivamente.
Que yo creo que aunque todos lo sabemos, todos conocemos miles de personas que no lo hacen.
Claro, muchas personas no lo hacen, y también es muy interesante, pues, tener nuestro propio pañuelo en el cual toser y luego se guarda. Porque si tosemos sobre nuestra propia ropa, esa ropa, si alguien la toca con las manos y luego se lleva las manos,
se contamina, ¿no?
Claro, se contamina, ¿no? Entonces, si esa persona nos toca la ropa en un contacto normal diario, ¿no?, y luego se lleva las manos sin habérselas lavado previamente a ojos, nariz o boca, también puede ser contagiado, ¿no? Sí. Sobre todo, pues, si hay bastante cantidad de digamos, de zona afectada o de zona, digamos, que haya recibido mucha cantidad de saliva, ¿no?, en este caso. Lo que hay que hacer es eso, intentar evitarlo con esas medidas de prevención que son hábitos de correcta educación, ¿no? Al fin y al cabo es educación lo que estamos diciendo. De hecho, hay países como en Japón que cuando una persona está mala lo que llevan es una mascarilla, se la ponen y así evitan el contagio a otras personas y lo ven como un símbolo de educación. Aunque a nosotros nos parezca extraño, es algo que ellos llevan inculcados en su cultura como saber estar.
Hemos hablado un poco de todo lo que rodea, ¿no?, en este caso la gripe, que es el asunto que hoy nos propones, o cómo prevenirla a través de la alimentación. Así que si te parece, ahora que ya tenemos, pues, esa información general necesaria a recordarla, ¿verdad?, vamos a entrar de lleno ya en el asunto que nos ocupa, que es el tuyo. ¿Cómo a través de la alimentación podemos plantarle cara y de alguna manera ayudar a nuestro organismo, ¿no?, a que esté más fuerte para poder enfrentarse al virus?
Tanto para prevenir como también para intentar hacer más llevadera la sintomatología, intentar llegar también a un proceso final de la enfermedad, lo que hay que hacer es reforzar nuestro sistema inmunitario con nutrientes que van focalizados a ello. Uno de ellos, muy importante, que ya todos conocéis, es la vitamina C.
Esto nos dicen siempre los médicos, además.
Eso es. La vitamina C no cura como se creía antaño. No tiene esa capacidad curativa. Lo que tiene la vitamina C es el potencial de reforzar nuestro sistema inmunitario para que esté fuerte, esté consolidado, y además reduce en un 20% la sintomatología, es decir, la sensación de malestar. De hecho, si nos fijamos muy bien, en gran cantidad de fármacos hay vitamina C añadida,
sí, cierto,
que lo que ayuda es a que nos ayude a sentir alivio de nuestro proceso gripal, junto con los principios activos que van con esa vitamina C, que van a llevarnos hacia la desembocadura de un final feliz, ¿no?, de esta enfermedad, para que se nos pase lo antes posible.
Vitamina C, esta la sabíamos, uh-huh, pero yo, por ejemplo, desconocía que la vitamina A también es muy buena para esto.
Sí, también refuerza el sistema inmunológico y además la tenemos en alimentos muy del día a día, como la zanahoria, las espinacas o la calabaza, ¿no? Y además ahora es temporada de ellas. Y juntando vitamina C y vitamina A, que la naturaleza es muy sabia y además nos da lo que nos tiene que dar en los tiempos y en las temporadas que nos lo debe de dar, es cuando ahora las mandarinas y las naranjas son su época, justamente en el proceso de los catarros y de las gripes, que además tienen gran cantidad de vitamina C y de vitamina A que nos van a ayudar a combatir esta sintomatología. Es decir, que la naturaleza te lo da, ¿no?, como decía el libro de la selva, y además con mucho criterio y de manera muy sabia, nosotros lo que tenemos que hacer es hacerle caso y consumir lo que está de temporada, ¿no? Además lo podemos adquirir y además en España es un país de mandarinas y naranjas, ¿no?, sobre todo en nuestra costa este.
Ya, me tomo unas mandarinas buenísimas hoy de postre en la comida. Fíjate, Luis, que ahora viene la pregunta que siempre te hacemos. ¿La fruta fresca, es decir, la naranja pelada y le arreamos un bocado o nos comemos unos gajos, o vale también en zumo?
El zumo vale, pero no es lo correcto. Es decir, yo no lo aconsejaría, porque es una cantidad de azúcar añadida brutal. Y además no estamos aportando al cuerpo la fibra que tienen esas frutas, que nos va a ayudar a que nuestro tránsito intestinal, que a lo mejor se ve molestado por los fármacos que estamos consumiendo, pues no vaya del todo correctamente, ¿no? Entonces yo abogo por la pieza de fruta fresca entera, y evitamos los zumos en la medida de lo posible.
¿Qué otras verduras o qué otras frutas, ¿no?, contienen esa vitamina C? Estoy pensando limón, pomelo, por ejemplo.
Sí, el limón, el pomelo, ¿no?, sí, los cítricos, el kiwi, o también pues lo que hemos comentado, hay vitamina C en el brócoli, en pimiento rojo, ¿no?, en muchas frutas que tienen ese color más naranjado, rojizo, ¿no?, que ya nos indican el aporte.
¿Qué pasa con el hierro? Porque aquí en la chuleta que me has pasado me pones que también es muy necesario.
El hierro es muy necesario porque refuerza nuestro sistema inmunológico y la deficiencia del mismo produce una enfermedad que se llama anemia ferropénica, que además de inmunodeprimirnos, lo que hace es sensación de fatiga, sensación de deficiencia en la capacidad de pensar, en la capacidad intelectual. Entonces el hierro es muy importante. Además el hierro va muy ligado a la vitamina C, porque para la correcta absorción del hierro que consumimos en la dieta necesitamos también un buen aporte de vitamina C, porque interviene en su ruta metabólica de absorción. Entonces ahí, con más fuerza aún, consumimos las mandarinas y las naranjas, por ejemplo, junto con una pieza cárnica que las que tiene mucho hierro son las del vacuno, y además de los mariscos, ¿no?, que también en época de invierno, gracias a esas comidas navideñas, vamos a tener bastante presencia del marisco, ¿no?
Hombre, las gambas, desde luego, no suelen faltar. Los langostinos.
Efectivamente, es algo muy común. Entonces, eso junto con los cítricos que podemos consumir, por ejemplo, de postre, o incluso el limón, que le podemos dar el toque al langostino, ¿no?, con un poquito de limón, pues eso, esa es la sinergia que genera el aporte de hierro con la vitamina C, que le ayuda a que se fije.
¿Qué otras sustancias o qué otras vitaminas podemos encontrar o qué otros minerales, ¿no?
Sí, el zinc también es muy interesante, que es un mineral que se encuentra en los cereales integrales, por ejemplo el trigo, que es algo muy común aquí en España, o también en la propia carne vacuno que vamos a consumir para aportar el hierro. Es de ahí de donde lo podemos sacar. Además de que también está presente en frutos secos y en hojas y en alimentos de vegetales de hoja verde oscura, ¿vale? Tipo espinacas también. Hay un aporte, no es significativo, pero bueno, es un apoyo.
¿Y el chocolate negro?
El chocolate negro también. Cuanto más puro, mejor.
Acabas de dar una alegría, ¿eh?
Sí, porque el chocolate negro, claro, es un alimento muy interesante, porque ya sabemos que tiene principios activos que producen sensación de bienestar y felicidad, que a lo mejor durante un proceso gripal pues nos vendría mal un poquito de serotonina para nuestro cuerpo, para levantarnos el ánimo, y además pues aportamos zinc, que nos va a ayudar a estar menos deprimidos a nivel inmunológico y darnos un poquito más de armas contra contra el virus y todo lo que vaya a venir después.
Bueno, pues ahora que ya sabemos los minerales, las vitaminas que tenemos que tomar, vamos a traducirlo todo esto en la lista de la compra. Es decir, además de todas esas frutas y verduras que ya has mencionado, algunas carnes, ¿no?, específicas, sobre todo en el caso del hierro, ¿qué otros alimentos son buenos para ayudarnos a plantarle cara a lo que es la gripe?
Mira, también es bueno con el aporte de hierro un poquito menos disponible, porque claro, el hierro del vacuno que hemos dicho es hierro hemo y tiene un 75% de biodisponibilidad. Hay uno que tiene un 25%, es decir, un poquito, bueno, bastante menos, que es el hierro de los vegetales, por ejemplo, en el caso de las legumbres, de los frutos secos, pero bueno, también está ahí y no hay que dejarlo atrás, ¿no? Hay que seguir consumiendo esos alimentos. Y luego hay otros alimentos que tienen principios activos interesantes porque son de carácter funcional para combatir o para prevenir esos procesos gripales que ahora nos pueden acontecer, ¿no? Uh-huh. Es el caso, por ejemplo, del ajo. Pero no el ajo cocinado, sino el ajo crudo, ¿vale? Para que no se pierdan las sustancias bioactivas que vamos a comentar. El ajo tiene un potencial antiséptico muy alto porque contiene una serie de sustancias muy interesantes en el caso de, que es el caso de la lisina, que además de tener un potencial antiséptico muy bueno, también tiene un potencial antimucolítico para evitar la congestión, ¿no? Y esa lisina se genera con la interacción de dos sustancias que tiene dentro, que cuando nosotros lo cortamos, lo trituramos, lo aplastamos, se ponen en funcionamiento y generan esos vapores sulfurados que hacen que el moco se diluya, ¿no?
Fíjate que todo esto que estás diciendo del ajo, yo lo sabía o lo había oído hablar, igual estoy en un error, de la cebolla.
Lo mismo, la cebolla, siendo de una familia similar, también tiene alicina, también generado por esos vapores, por esos sulfóxidos, esos vapores azufrados, que lo que hacen es generar ese proceso antiséptico y ese proceso antimucolítico. De hecho, hay un remedio casero de la abuela muy típico, que es a las personas que tienen proceso gripal o que tienen un fuerte resfriado, le cortan una cebollita. ¿Por qué la cortan? Porque ese proceso mecánico que hemos dicho hace que se genere esos vapores azufrados y lo colocan en la mesilla de noche. Entonces la persona mientras duerme inspira esos vapores y hacen que ese moco se fluidifique. Además, la abuela nos ponía un cojín más para que nosotros estuviéramos un poquito más recostadillos y que, por efecto gravitacional, el moco que se diluye vaya cayendo, vaya brotando hacia abajo y se expulse sin que nosotros nos vea impedido ese proceso de salida, ¿no?
Sí, es que las abuelas eran muy sabias.
Eran muy sabias y además con un criterio científico, sin conocer exactamente los principios activos, pero sí conociendo la empírica, que de eso se basa el método científico, en el ensayar, en el averiguar mediante las pruebas, esa empírica de abuela y de madre que siempre se ha llevado y que nos ha ayudado luego también más adelante a comprender el porqué, pues la ciencia, ¿no?
Nos queda ya poquito tiempo, Luis. La miel también, ¿no? Básica.
Sí, la miel es muy importante porque tiene sustancias antitusivas muy potentes, incluso más potentes que algunas sustancias que encontramos en muchos jarabes para la tos que se venden en establecimientos y farmacias. Pero además la miel puede contener buenas cantidades de propóleo, aunque dependiendo de dónde de cómo la consumamos, pues no puede perderse considerable cantidad. Ese propóleo también nos va a ayudar a que nuestro sistema inmunológico esté más fuerte, se refuerce.
Rapidísimamente, ¿qué otros alimentos son importantes? Porque veo por aquí leches fermentadas y yogur.
Sí, mira, eso te lo he colocado porque es muy interesante saber que en España, además de no consumir a veces una dieta correcta, también tenemos el mal hábito de automedicarnos. Y automedicarse es algo muy negativo. Muchas personas automedican a otras proveyéndoles o aconsejándoles que consuman antibióticos cuando tienen un proceso gripal, cosa que es un error garrafal.
También es cierto que ahora es ya complicadísimo porque obviamente los antibióticos a las farmacias solo los suministran previa receta médica.
Eso es.
Y en ningún caso yo creo que hay ya médicos que recetan grandes dosis, sino que se suelen ajustar este que es de 3 días, ¿no?
Efectivamente. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando nosotros nos ha sobrado antibiótico de otras veces, hay personas pues que te dicen, pues tómate antibióticos, que te irá mejor. Y en el caso del virus de la gripe es una tontería porque es un virus. Entonces los antibióticos son para combatir infecciones bacterianas, no un contagio por virus. virus. Entonces, en este caso, lo único que vamos a hacer consumiendo esos antibióticos es agravar nuestra situación de enfermedad, porque vamos a destruir nuestra flora bacteriana saludable, nuestra saprófita. Entonces, lo que hay que hacer es, como te he comentado en el guión, es añadir alimentos que nos provean de bacterias saludables. Si hemos cometido el error de tomar antibióticos, por ejemplo, yogures y leches fermentadas, que nos van a dar lactobacillus y bifidus, que refuerzan nuestra población bacteriana, y también alimentos que la alimenten para su correcto desarrollo, alimentos prebióticos, que son el caso de cereales integrales, frutos secos, alimentos que tienen fibra, ¿vale? Y luego también existen los alimentos simbióticos, que es, los genera la industria alimentaria con buen criterio, que son esos yogures que incorporan cereales integrales o que incorporan trocitos de frutos secos. Esos son alimentos de tipo sinérgico, que generan tanto la flora con esa parte probiótica y además la alimentan con esa parte prebiótica de la fibra.
Bueno, pues muchos consejos los que nos ha dado hoy Luis, en este caso ya lo sabéis, para a través de una alimentación saludable conseguir mejorar nuestro estado de defensas a la hora de plantarle cara a la gripe, o si ya estamos en pleno proceso, por lo menos que los síntomas sean un poquito más llevaderos. Luis García Rioja, muchísimas gracias, y como siempre decimos, lo que nos cuentas, como hoy nos has dado tanta información, además, más necesario que nunca visitar tu página web.
Sí, en cuidadosdietéticos.com y en inglés dietetiker.com.
Hasta la semana que viene.
Gracias.